Vamos a hablar con John Galdós en los próximos minutos, una persona que está muy implicada con retos en su vida, como por ejemplo ahora buscar la regeneración en la clase política española. Es un escritor, es de Lezama, es de Amurrio, y bueno, recordarán que un día estuvo con nosotros a cuenta de la presentación del libro de Basajaun y el sendero de los Apalaches, la travesía que hizo por Estados Unidos John Galdós. Y ahora está en Granada, porque está uniendo Almería con Santiago de Compostela, ni más ni menos que 5.000 kilómetros caminando y parando en todas las localidades que puede para que le apoyen con firmas a través de la plataforma chance.org. Bueno, que nos lo cuente él. John, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, Javier, muy buenas tardes.
¿Cómo se te ocurre este tinglao?
Bueno, se me ocurre porque, como muchas personas de este país, pues estamos un poco cansados de este gallinero nacional que hay en la política, ¿no? Y he decidido, pues, levantarme de la silla y crear una plataforma de firmas con 7 propuestas y con el fin de captar firmas para llevarlas adelante. Y el modo de hacerlo, pues, es caminando y con una mochila, que es como a mí me gusta, porque quiero darla y transmitir a la gente la idea de que una persona sola, con lo mínimo para vivir y con disciplina, con resiliencia y demás, es como un ejército entero que puede llegar a conseguir muchas cosas, ¿no? Mi idea es visitar todas las capitales de provincia y también el mayor número de pueblos que pueda. Hasta la fecha he salido en Almería, he visitado unos 30 pueblos y 2 capitales y, bueno, y utilizo lo que son las vías jacobeas y otro tipo de rutas como el Camino Ignaciano, el Camino del Cid o la Ruta de la Lana o el Camino de Washington Irving, buscando siempre el contacto de la gente para exponer y proponer estas 7 propuestas y también para escuchar a la gente, ¿no? Escuchar el pueblo para saber cuál es su problemática y aprender de ellos también, ¿no?
Vamos con ese listado. ¿Cuáles son las 7 reivindicaciones?
Bueno, pues como digo, son 7 propuestas. Las enumero de inicio. Es la abolición del régimen de aforamientos en España, fijar la edad penal en 16 años, la abolición de la prescripción de delitos graves, modificar el sistema de pensiones, modificar sustancialmente todo el tema de ayudas sociales, modificar el sistema electoral, y, por último, la eliminación de ayudas económicas a las centrales sindicales.
Bueno, vamos por partes. El primer punto, muchos aforados en España, ¿no?
Bueno, resulta increíble, pero en España hay alrededor de 250.000 personas aforadas en diferentes grados, ¿no? Desde las Fuerzas Armadas hasta jueces, fiscales, políticos, que los hay a centenares, por no decir a miles, tanto en la administración central como en las diferentes comunidades, ¿no? Estamos hablando de miles y miles de personas. Esto lo llevas a nuestro entorno, a países democráticos, como puede ser Portugal, Reino Unido, Alemania, donde solamente está aforada una persona, una contra 250.000 que hay en este país. ¿Qué significa esto? Pues significa que estas personas, políticos especialmente, que son los que nos hablan a todos, diciendo que todos los españoles somos iguales, no es cierto, porque los primeros que no son iguales son ellos, porque están protegidos por el Tribunal Supremo, que es ahí donde lo tienen todo como muy amarrado. Está muy politizado el Tribunal Supremo y tenemos muchos casos que están a la orden del día. Y bueno, pues esta es una propuesta, digamos, de calado, ¿no? Poner nuestro país, España, en la misma línea que el resto de países democráticos de Europa, Alemania, Francia, etcétera, donde solamente hay 1 o 5 o 6 aforados o 10 que podrían ser, digamos, el gobierno, pero no 250.000 personas, que es una auténtica pasada.
Sí, es una barbaridad. Punto 2, el tema de la edad penal, ¿no?
Sí, el punto 2 es el tema de la edad penal. Hoy en día estamos viendo muchos casos de jóvenes que están delinquiendo con 16 años, incluso menos, y es necesario bajar la edad penal a 16 años. Sin embargo, la ministra de Juventud está promoviendo, digamos, el voto de los jóvenes de 16 años. Es decir, pueden votar o podrían votar con 16 años, pero no tienen la equivalencia a una persona mayor si cometen algún delito, cosa que no tiene ningún sentido bajo mi punto de vista.
El tema de los delitos, comentabas que tiene los mismos derechos una persona que esté cumpliendo condena que una persona normal, ¿no?
Exacto. Una persona que tenga una condena menor de 10 años resulta que puede votar. Algo realmente sorprendente. Una persona que está condenada no puede votar de ninguna de las maneras. Es más, una vez que ha cumplido la pena, debería de tener, así lo pongo en la propuesta, por lo menos 5 años hasta que pueda ser candidato electoral. Y añadir, además, que aquellas personas extranjeras que han venido a este país, que han sido acogidas por este país, que hayan cometido delitos, las penas las cumplirán en sus países de origen y no podrán regresar a este país.
Otro asunto que te preocupa es el de las pensiones, que es el punto 4.
Bueno, el punto 4, yo aquí el tema de las pensiones llevo mucho tiempo con esta historia. La pregunta que me hago yo repetidamente es, ¿qué es un trabajador? ¿Qué es lo que se debería de preguntar la gente? Hoy en día un trabajador, además de una persona que trabaja, efectivamente, que cotiza la Seguridad Social, hay máquinas, hay sistemas informáticos, todo tipo de tecnología, software, dispositivos de, como digo, de todo tipo, que realizan tareas, es decir, que están haciendo trabajos. Si esos sistemas, esas máquinas, están haciendo trabajos, esas máquinas tienen que cotizar a la Seguridad Social. Yo no soy un técnico ni puedo entrar en el reglamento, pero desde luego esas máquinas que hacen trabajos tienen que cotizar a la Seguridad Social. Lo tengo muy, pero que muy claro.
Uh-huh. Ayudas sociales, este es un tema impopular, pero lo tienes también bastante claro. Hay que ayudar a quien lo merece, ¿no?
Sí, este es un tema, efectivamente, Javier, es un tema impopular y es una propuesta que puede chirriar, ¿no? Pero yo parto de una premisa. Las ayudas económicas se tienen que dar a las personas que no pueden, es decir, entregar una ayuda económica a fondo perdido, pero aquellas personas que pueden, las que pueden, tienen que devolver esas ayudas económicas en forma de trabajo para la comunidad, de la forma que sea. Bien haciendo mantenimiento lo que es en el municipio, bien repoblando montañas, bien ayudando en las residencias de mayores, lo que sea. Para ello, tanto los ayuntamientos como las comunidades deberían de crear departamentos de trabajo donde esas personas puedan compensar las ayudas económicas que reciben con trabajo, como estoy diciendo.
Uh-huh. Punto 6, sistema electoral. A ver si se puede revisar, porque son listas cerradas. A veces igual es más interesante votar al que va en el puesto 8 que al que va en el puesto 1, ¿no?
Bueno, sin ninguna duda, Javier. Bueno, aquí en el tema de modificación del sistema electoral, yo pongo como 3 puntos que para mí son claves. Uno de ellos, el primero, es que hay que elevar la edad mínima para ser candidato electoral a 30 años. ¿Por qué digo esto? Porque una persona tiene que haber vivido, tiene que haber sufrido, tiene que haber trabajado, tiene que tener un bagaje, digamos, para representar a los demás. Una persona, para representar a los demás, primero se tiene que representar a sí misma. Ese sería el punto número 1. El punto número 2 dentro del sistema electoral de la modificación, pues sería la suspensión del derecho a voto para aquellas personas que estén cumpliendo condenas, que era lo que decíamos un poco antes, ¿no? A mí me ha sorprendido muchísimo que una persona que tenga una condena menor a 10 años resulta que puede votar y puede interferir en el sistema electoral. A mí me parece eso absolutamente contrario a todo sentido común, ¿no? Luego, las personas que cometen delitos, lo recalco otra vez, y que estén condenadas en firme y sean extranjeros, las penas las deben de cumplir en su país. Y luego, en el tema de las listas abiertas, efectivamente, yo quiero que todas las listas electorales, tanto para ayuntamientos, comunidades, para el gobierno central, sean listas abiertas. Yo no me opongo a que el gobierno, los partidos, perdón, hagan sus listas, pero déjame a mí, que soy el elector, el que pueda decidir a qué persona de la lista le tengo que votar. Hoy en día el partido pone listas cerradas, estamos en una partitocracia total y el elector no puede hacer nada, simplemente vota una lista cerrada en la que él no pinta absolutamente nada. Y esto hay que cambiarlo.
Y luego te chirría el tema de las subvenciones a los sindicatos, ¿no? Que piensas que pueden estar un poco comprados, entre comillas.
Bueno, esto no tiene ningún sentido que el gobierno dé dinero a las centrales sindicales. Las centrales sindicales tienen que tener vida propia y se tienen que mantener con el dinero de sus afiliados o con donaciones. Yo no estoy en contra de donaciones, siempre y cuando esas donaciones estén controladas por Hacienda. Lo que no puede ser es que el gobierno, como este año Yolanda Díez les ha entregado 30 y tantos millones de euros en los últimos años, creo que han llegado hasta los 300 millones de euros, que luego ese dinero no se sabe muy bien en qué se emplea, porque hay como un oscurantismo muy grande. Los sindicatos no están para recibir dinero público, el dinero de todos los españoles. El dinero de todos los españoles, porque ellos en teoría solamente defienden a sus afiliados, a los trabajadores. Y encima los sindicatos se arrogan como la representación de toda la sociedad. Negocian cosas para toda la sociedad cuando ellos tienen la representación que tienen y los afiliados que tienen, ¿no? Pero desde luego el dinero público no deben de recibirlo de ninguna manera. Yo, por ejemplo, ayer, que fue 1 de mayo, y vi a la ministra de Trabajo en la misma manifestación que los sindicalistas, es que eso no tiene sentido. Es que eso no tiene ningún sentido. O estás en un sitio de la barrera o estás en el otro, pero no en el mismo terreno de juego.
No, hay que dejar muy claro que John Galdós es un pensador, podríamos decir, aparte de escribir y ser un andarín. No hay ningún partido político ni nadie detrás de ti, ¿verdad?
No. Yo represento de alguna manera al sentido común, que es un poco lo que la ciudadanía echa un poco en falta, ¿no? Lo que pasa es que el ser humano es muy cómodo, tenemos como una resignación, no se puede hacer nada. Claro que se puede hacer. Yo en estos días que llevo 10 días caminando, he tenido ya muchísima gente que me apoya, que está de acuerdo. Se ha generado como una ola. Yo espero que de estas 7 propuestas, por lo menos alguna, ojalá sea la de las listas abiertas y de cambiar el sistema electoral, pero alguna de ellas o todas puedan prosperar y puedan llegar al Congreso, por lo menos para que se tramite y se puedan cambiar, ¿no?
Son 5.000 kilómetros en 7 meses, más o menos.
Yo calculo que voy a estar unos 7 meses, porque eso me va a llevar por todas las capitales de provincia, el mayor número de pueblos, como digo, y me gustaría pues encontrar, y a los oyentes que ahora mismo pues están oyéndome, ¿no?, que recabar su apoyo, ¿no?, que firmen si están de acuerdo a alguna de las propuestas, si lo consideran oportuno, que lo difundan en las redes sociales, en los amigos, ¿no?, que se puede cambiar, que se pueden hacer muchas cosas con sentido común, sin gritar, sin ofender, simplemente con los argumentos de peso que te da la razón, ¿no? Yo, por ejemplo, veo el Congreso, que es un auténtico gallinero, cómo se insultan unos a otros, que no buscan el acuerdo, que se olvidan del pueblo totalmente, además, no piensan más que en sus sillones y en vivir lo mejor que pueden, ¿no? A mí me da como mucha mucha grima. Yo conozco muy bien todo el país porque he viajado muchísimo, casi siempre caminando, y me da mucho coraje ver la situación en la que está el país. Y por eso hago lo que hago. No tengo ningún partido por detrás ni nada. Simplemente soy yo y mis ilusiones, vamos a decirlo así.
¿Qué buscas? ¿Caminos de tierra? ¿Senderos? ¿Vas por la zona asfaltada? ¿Por las carreteras?
No. Voy haciendo por las vías, como decía, vías jacobeas, por ejemplo, que hay muchos albergues. Sí, porque esto me está saliendo un auténtico dinero también. Por los albergues, allí me encuentro con gente. Es decir, busco el contacto con la ciudadanía. Entonces utilizo pues todos los CRs, o voy a utilizar los caminos, diferentes caminos que hay en España balizados, como por ejemplo puede ser el Camino del Cid, o la Ruta de la Lana, o el Camino de Washington Irving, etcétera, ¿no? Sitios donde yo sé que voy a encontrar gente.
¿Y luego qué haces? ¿Duermes en albergues, en hoteles, en conventos?
Duermo donde pille. Ahora mismo lo estoy pasando fatal porque en Granada y toda esta zona hay un turismo impresionante y es muy difícil encontrar alojamiento. Pero bueno, yo estoy acostumbrado a dormir debajo de una piedra, como lo suelo decir con frecuencia, y tengo muy claro mi objetivo. Y todo esto, Javier, no lo hago por mí, lo hago especialmente por los jóvenes, que están como dormidos y en un mundo paralelo, ¿no? Por los jóvenes especialmente. Yo necesito muy poco para vivir, realmente, realmente nada. Salud y poco más.
Muy bien, que ya tienes tus castañas, que tampoco tienes 25 años, ¿eh?
Exacto, exacto. Bueno, y yo, ya para finalizar quizá, Javier, pues indicar que hay una página web donde se recogen todas estas propuestas, que se llama regeneracionpolitica2025.blogspot.com, y bueno, ahí pueden ver cada una de las propuestas con detalle, y si se animan y lo ven conveniente, pues que lo firmen, y para mí pues será como un honor, ¿no?, tener a un nuevo amigo, a una nueva persona que apoya y que se apoya a sí mismo, porque como decía al principio, las personas se levantan en el mismo sitio donde han estado sentadas. Se pueden hacer muchas cosas con voluntad y con ilusión.
¿Y luego querías llevar esas firmas al Congreso o así?
A ver, eso depende del alcance que tenga esto, ¿no? Si tiene mucho alcance, pues efectivamente todo esto se puede presentar y puede tener como una tramitación legal. Yo soy muy consciente de que es muy difícil, pero he puesto en esta historia un lema que define muy bien mi ilusión, ¿no? Es uno es más que cero. Toda la vida ha sido así, parece poco, pero es un motor muy importante para seguir adelante.
Muy bien, Jon Galdós, pues te seguimos de cerca. Un abrazo fuerte. Eskerrik asko.
Un abrazo muy grande, Javier, y muchas gracias a los oyentes también.